Toda casa encantada, todo castillo tenebroso o fortaleza infernal tiene una puerta secreta cuya llave son los sueños y su frontera tu imaginación. Y al otro lado, oculta, una mugrienta biblioteca llena de polvorientos volúmenes da cobijo a nuestra oscura colección
de relatos decapitados.
Bienvenidas, mis infectas criaturas decapitadas, a otra cita con el terror. Les habla su mugriento y pestilente anfitrión, el guardián de nuestra polvorienta biblioteca. Acompañadme, si os atrevéis, en este viaje a la oscuridad arquitectónica y mental, de la mano de uno de los maestros indiscutibles de la literatura gótica de terror. Allan Poe es conocido por sus relatos inquietantes y oscuros que exploran las profundidades de la mente humana. Uno de sus cuentos más emblemáticos y aterradores es La caída de la casa Usher, publicado por primera vez en 1839. Esta historia es un viaje a la decadencia, la locura y el misterio que encapsula el estilo definitivo de Poe y su fascinación por lo macabro y lo siniestro. La caída de la casa Usher aborda la relación entre la mente y su entorno. Los elementos de la naturaleza que rodean a la casa Usher contribuyen a la atmósfera ominosa. Un lago negro y tranquilo, un cielo perpetuamente nublado y una estructura que parece estar al borde de la ruina. Esta mansión es un reflejo físico de la mente trastornada de su dueño y de la oscura historia de una aristocracia en decadencia que se esconde tras las paredes de la casa y que se derrumba bajo el peso de sus propios secretos. Así que si en alguna ocasión alguna de mis adoradas criaturas está tentada de alquilar o comprar alguna antigua vivienda, asegúrese antes de pedir referencias de la salud mental de su antiguo propietario, especialmente si en el letrero del rellano reza Roderick Usher. Venga, insensatos seguidores, si vais a seguir adelante y adentraros con nosotros en este room tour, aseguraos de llevar la linterna y una muda de repuesto preparada, porque estamos a punto de descender a las profundidades más oscuras de nuestra biblioteca, donde hoy desempolvamos el volumen La caída de la casa Usher, un relato de Edgar Allan Poe, narrado por Raúl Maestro. Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo, a caballo, una región singularmente lúgubre del país y al fin, al acercarse las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica casa Usher. No sé cómo fue, pero la primera mirada que eché al edificio invadió mi espíritu un sentimiento insoportable de tristeza. Digo insoportable porque no lo atemperaba ninguno de esos sentimientos semiagradables, por ser poéticos, con los cuales recibe el espíritu aún las más austeras imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Miré el escenario que tenía delante, la casa y el sencillo paisaje del dominio, las paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, los ralos y siniestros juncos y los escasos troncos de árboles agostados. Era una frialdad, un abatimiento, un malestar del corazón, una irremediable tristeza mental que ningún acicate de la imaginación podía desviar hacia forma alguna de lo sublime. ¿Qué era? Me detuve a pensar. ¿Qué era lo que así me desalentaba en la contemplación de la casa Asser? Misterio insoluble, y yo no podía luchar con los sombríos pensamientos que se congregaban a mi alrededor mientras lo reflexionaba. Y, procediendo de acuerdo con esta idea, empujé mi caballo a la escarpada orilla de un estanque negro y fantástico que extendía su brillo tranquilo junto a la mansión. Pero con un estremecimiento aún más sobrecogedor que antes, contemplé la imagen reflejada e invertida de los juncos grises y los espectrales troncos y las vacías ventanas como ojos. En esa mansión de melancolía, sin embargo, proyectaba pasar algunas semanas. Su propietario, Roderick Asser, había sido uno de mis alegres compañeros de adolescencia, pero muchos años habían transcurrido desde nuestro último encuentro. Sin embargo, acababa de recibir una carta en una región distinta del país, una carta suya, la cual, por su tono exasperadamente apremiante, no admitía otra respuesta que la presencia personal. La escritura detonaba agitación nerviosa. El autor hablaba de una enfermedad física aguda, de un desorden mental que le oprimía y de un intenso deseo de verme por ser su mejor y en realidad su único amigo personal, con el propósito de lograr, gracias a la jovialidad de mi compañía, algún alivio a su mal. La manera en la que se decía esto y mucho más, este pedido, hecho de todo corazón, no me permitieron vacilar y, en consecuencia, obedecí de inmediato al que, no obstante, consideraba un requerimiento singularísimo. Aunque de muchachos habíamos sido camaradas íntimos, en realidad poco sabía de mi amigo. Siempre se había mostrado excesivamente reservado. Yo sabía, sin embargo, que su antiquísima familia se había destacado desde tiempos inmemoriales por una peculiar sensibilidad de temperamento desplegada en numerosas y elevadas concepciones artísticas y manifestada recientemente en repetidas obras de caridad generosas, así como en una apasionada devoción a las dificultades más que a las bellezas ortodoxas y fácilmente reconocibles de la ciencia musical. Conocía también el hecho notabilísimo de que la estirpe de los Hasser, siempre venerable, no había producido en ningún periodo una rama duradera, en otras palabras, que toda la familia se limitaba a la línea de descendencia directa y siempre con insignificantes y transitorias variaciones. Había sido así. Esta ausencia, pensé mientras revisaba mentalmente el perfecto acuerdo del carácter de la propiedad con la que distinguía a sus habitantes, reflexionando sobre la posible influencia que la primera, a lo largo de tantos siglos, podía haber ejercido sobre los segundos. Esta ausencia, quizá, de ramas colaterales y la consiguiente transmisión constante de padre a hijo, del patrimonio junto con el nombre, era la que al fin identificaba tanto a los dos, hasta el punto de fundir el título originario del dominio en el extraño y equívoco nombre de Casa Aser.
Casa Aser.
Casa Aser.
Nombre que parecía incluir entre los campesinos que lo usaban la familia y la mansión familiar. He dicho que solo el efecto de mi experimento, un tanto infantil, el de mirar en el estanque, había ahondado la primera y singular impresión. No cabe duda de que la conciencia del rápido crecimiento de mi superstición, pues, ¿por qué no he de darle este nombre?, servía especialmente para acelerar su crecimiento mismo. Tal es, lo sé de antiguo, de todos los sentimientos que tienen como base el terror. Y debe de haber sido por esta sola razón que, cuando de nuevo alcé los ojos hacia la casa desde su imagen en el estanque, surgió en mi mente una extraña fantasía tan ridícula en verdad que solo la menciono para mostrar la vívida fuerza de las sensaciones que me oprimían. Mi imaginación estaba excitada al punto de convencerme de que se cernía sobre toda la casa y el dominio una atmósfera propia de ambos y de su inmediata vecindad, una atmósfera sin afinidad con el aire del cielo, exhalada por los árboles marchitos, por los muros grises, por el estanque silencioso, un vapor pestilente y místico, opaco, pesado, apenas perceptible, de color plomizo. Sacudiendo de mi espíritu eso que tenía que ser un sueño, examiné más de cerca el verdadero aspecto del edificio. Su rasgo dominante parecía ser una excesiva antigüedad. Grande era la decoración producida por el tiempo. Menudos hongos se extendían por toda la superficie, suspendidos desde el alero en una fina y enmarañada tela de araña. Pero esto nada tenía que ver con ninguna forma de destrucción. No había caído ninguna parte alguna de la mampostería y parecía haber una extraña incongruencia entre la perfecta adaptación de las partes y la disgregación de cada piedra. Esto me recordaba mucho la aparente integridad de ciertos maderajes que se han podrido largo tiempo en alguna cripta descuidada. Aparte de este indicio de ruina general, la fábrica daba pocas señales de inestabilidad. Quizá el ojo de un observador minucioso hubiera podido descubrir una fisura apenas perceptible que, extendiéndose desde el tejado del edificio en el frente, se abría camino pared abajo, en zigzag, hasta perderse en las sombrías aguas del estanque. Mientras observaba estas cosas, cabalgué por una breve calzada hasta la casa. Un sirviente que aguardaba tomó mi caballo y entré en la bóveda gótica del vestíbulo. Un criado de paso furtivo me condujo desde allí, en silencio, a través de varios pasadizos oscuros e intrincados, hasta el gabinete de su amo. Mucho de lo que encontré en el camino contribuyó, no sé cómo, a avivar los vagos sentimientos de los cuales he hablado ya, mientras los objetos circundantes, los relieves de los cielos rasos, los oscuros tapices de las paredes, el ébano negro de los pisos y los fantasmagóricos trofeos heráldicos que rechinaban a mi paso, me asombraban por lo insólitas las fantasías que esas imágenes no habituales provocaban en mí. En una de las escaleras encontré al médico de la familia. La expresión de su rostro, pensé, era una mezcla de baja astucia y de perplejidad. El criado abrió entonces una puerta y me dejó en presencia de su amo. La habitación donde me hallaba era muy amplia y alta. Tenía ventanas largas, estrechas y puntiagudas, y a distancia tan grande del piso de roble negro que resultaban absolutamente inaccesibles desde dentro. Débiles fulgores de luz carmesí se abrían paso a través de los cristales enrejados y servían para diferenciar suficientemente los principales objetos. Los ojos, sin embargo, luchaban en vano para alcanzar los más remotos ángulos del aposento. Oscuros tapices colgaban de las paredes. El moblaje general era profuso, incómodo, antiguo y destartalado. Había muchos libros e instrumentos musicales en desorden que no lograban dar ninguna vitalidad a la escena. Sentí que respiraba una atmósfera de dolor, un aire de dura, profunda e irremediable melancolía lo envolvía y lo penetraba todo. A mi entrada, Asher se incorporó de un sofá donde estaba tendido cuán largo era y me recibió con calurosa vivacidad. Nos sentamos y durante unos instantes, mientras no hablaba, lo observé con un sentimiento en parte de compasión, en parte de espanto. Seguramente hombre alguno hasta entonces había cambiado tan terriblemente en un periodo tan breve como Roderick Asher. A duras penas pude llegar a admitir la identidad de aquel hombre ante mí como el compañero de mi adolescencia. Sin embargo, el carácter de su rostro había sido siempre notable, tal vez cadavérica. Los ojos, grandes, líquidos, incomparablemente luminosos. Los labios, un tanto finos y pálidos, pero de una curva extraordinariamente hermosa. La nariz, de delicado tipo hebreo, pero de ventanillas más abiertas de lo que era habitual en ellas. El mentón, finamente modelado, revelador en su falta de prominencia. Los cabellos, más suaves y más tenues que la tela de araña. Estos rasgos y el excesivo desarrollo de una región frontal constituían una fisonomía difícil de olvidar. Y ahora, la simple exageración del carácter dominante de esas facciones y de su expresión habitual revelaban un cambio tan grande que dudé de la persona con la que estaba hablando. La palidez espectral de la piel, el brillo milagroso de los ojos, por sobre todas las cosas me sobresaltaron y aún más me aterraron. El sedoso cabello, además, había crecido al descuido y como en su desordenada textura de telaraña, flotaba más que caía alrededor del rostro. Me era imposible, aun haciendo un esfuerzo, relacionar su enmarañada apariencia con idea alguna de simple humanidad. En las maneras de mi amigo, me sorprendió encontrar incoherencia, inconsistencia, y pronto descubrí que era motivada por una serie de débiles y fútiles intentos de vencer un azoramiento habitual. Una excesiva agitación nerviosa. Sus gestos eran alternativamente vivaces y lentos. Su voz pasaba de una indecisión trémula a esa especie de concisión enérgica, esa manera de hablar abrupta, pesada, lenta, hueca, a esa pronunciación gutural, densa, equilibrada, perfectamente modulada que puede observarse en el borracho perdido o en el opiómano incorregible durante los periodos de mayor excitación. Así, me habló del objeto de mi visita, de su vehemente deseo de verme y del solaz que aguardaba de mí. Abordó con cierta extensión
lo que él consideraba la naturaleza de su enfermedad. Era, dijo, un mal constitucional y familiar, y desesperaba de hallarle remedio. Una simple afección nerviosa, añadió de inmediato, que indudablemente pasaría pronto. Se manifestaba en una multitud de sensaciones anormales. Alguna de ellas, cuando las detalló, me interesaron y me desconcertaron, aunque sin duda tuvieron importancia los términos y el estilo general del relato. Padecía mucho de una acuidad mórbida de los sentimientos. Apenas soportaba los alimentos más insípidos. No podía vestir sino ropas de cierta textura. Los perfumes de todas las flores le eran aprensivos. Aún la luz más débil torturaba sus ojos, y sólo pocos sonidos peculiares, y estos de instrumentos de cuerda, no le inspiraban horror. Vi que era un esclavo sometido de una suerte anormal de terror.
«¡Moriré!», dijo. «Tengo que morir de esta deplorable locura. Así, así y no de otro modo me perderé. Temo los sucesos del futuro, no por sí mismos, sino por sus resultados. Me estremezco pensando en cualquier incidente, aún el más trivial, que pueda actuar sobre esta intolerable agitación. No aborrezco el peligro, como no sea por su efecto absoluto, el terror. En este desaliento, en esta lamentable condición, siento que tarde o temprano llegará el periodo en que deba abandonar mi vida y razón a un tiempo, en alguna lucha con el torvo fantasma, el miedo.
Conocí además por intervalos y a través de insinuaciones interrumpidas y ambiguas otro rasgo singular de su condición mental. Estaba dominado por ciertas impresiones supersticiosas relativas a la morada que ocupaba y de donde, durante muchos años, nunca se había aventurado a salir. Supersticiones relativas a una influencia cuya supuesta energía fue descrita en términos demasiado sombríos para repetirlos yo aquí. Influencia de algunas peculiaridades de la simple forma y material de la casa familiar habían ejercido sobre su espíritu, decía, a fuerza de soportarlas largo tiempo. Efecto que el aspecto físico de los muros y las torrecillas grises y el oscuro estanque en el cual estos se miraban había producido, a la larga, en la moral de su existencia. Admitía, sin embargo, aunque con vacilación, que podía buscarse un origen más natural y más palpable a mucho de la peculiar melancolía que así lo afectaba. La disolución, evidentemente próxima, de una hermana tiernamente querida, su única compañía durante muchos años, su último y solo pariente sobre esta tierra.
«Su muerte»,
decía con una amargura que nunca pude olvidar,
«hará de mí, el desesperado, el frágil, el último de la antigua raza de los Hasher».
Mientras hablaba, Madeleine, que así se llamaba, pasó lentamente por un lugar apartado del aposento y sin notar mi presencia, desapareció. La miré con extremado asombro, no desprovisto de temor, y sin embargo, me es imposible explicar estos sentimientos. Una sensación de estupor me oprimió mientras seguía con la mirada sus pasos que se alejaban. Cuando por fin una puerta se cerró tras ella, mis ojos buscaron instintiva y ansiosamente el semblante del hermano, pero este había hundido la cara entre sus manos y solo pude percibir que una palidez mayor que la habitual se extendía en los dedos descarnados por entre los cuales se filtraban apasionadas lágrimas. La enfermedad de Madeleine había burlado durante mucho tiempo la ciencia de sus médicos. Una apatía permanente, un agotamiento gradual de su persona y frecuentes, aunque transitorios accesos de carácter parcialmente cataléptico eran el diagnóstico insólito. Hasta entonces, había soportado con firmeza la carga de su enfermedad, negándose a guardar cama, pero al caer la tarde de mi llegada a la casa sucumbió. Y supe que la breve visión que yo había tenido de su persona sería probablemente la última para mí, que nunca más vería a Madeleine, por lo menos en vida. En vida.
En vida.
La caída de la casa Asher. Fin de la primera parte.
¡Hola, criaturas decapitadas! ¿Os ha gustado el arranque de este popular relato de Allan Poe? En breve desenterraremos la segunda parte de este cuento. Mientras tanto, criatura, si te horroriza nuestro contenido, puedes suscribirte a nuestro podcast y, por supuesto, tu mugriento y pestilente anfitrión te estará eternamente agradecido de que votes nuestro podcast en la presente edición de los premios IVOS de la audiencia. Te dejamos el enlace al mismo en la descripción del episodio. Con tu apoyo podremos producir más y mejores relatos decapitados. Muchas gracias, amigos.